¡Pum! ¡Para toda la reggaetonera! En reciente fecha, hemos asistido al recrudecimiento de los conflictos sirio-palestinos y del Nagorno-Karabaj. Por ello, hoy traemos una nueva entrega de primerísimo orden centrada en los irredentismos. Los irredentismos son, por definición, la corriente o doctrina que defiende la idea de que un territorio ha de unirse a otro por compartir ciertos rasgos culturales comunes. En otras palabras, lo que hacen los sevillanos con la apropiación de Matalascaña. El caso más famoso es el de Italia, el cual surge en el siglo XIX dentro del marco de la unificación del país transalpino, cuando los italianos se dieron cuenta que si todos hablaban con las manos y comían pasta, debían constituirse como un estado único. No obstante, en la psique colectiva, los irredentismos no están tan presentes como otros planteamientos de política internacional. Por ello, y para arrojar un poco más de luz con algún ejemplo, hoy contamos con el único gaditano que no ha cruzado la frontera de Gibraltar con 16 cartones de tabaco, Alfonso Albert. La única persona que sigue llevando camisa negra en Eritrea, Bruno Rodrigo. Y el campeón nacional de vela de Bolivia, Pablo García. Les habla Antonio Cayuela y a la realización, como siempre, Marcos Conchón. Comienza de primerísimo orden especial irredentismos. Bueno, señores.
Buenos días.
Muy
Hola.
buenas.
Ya pueden saludar. Y en el día de hoy los planteamientos son tres ejemplos de irredentismo, ¿no? Si no me confundo.
Bueno, yo traigo un par, pero vamos, son cortitos, o sea.
Vale. Y pues podemos ir comenzando por Alfonso.
Vale, perfecto. Pues bueno, cuando hablamos de irredentismo, a lo mejor uno de los que principalmente se nos viene a la cabeza, sobre todo en la actualidad, por la delicada situación que está atravesando, es Taiwán, que bueno, constituye pues una especie de gobierno chino en exilio. Y cuando pensamos en la situación de Taiwán, pues podemos pensar en que la República Popular China, o la China continental, que es la que la mayor parte de los países del mundo reconocen, se quiere anexionar Taiwán, pero sin embargo no se piensa tanto en las reclamaciones que tiene el propio Taiwán, en tanto que Estado, aunque sea pues con un reconocimiento muy limitado. Y bueno, por dar unas pocas cifras, Taiwán tiene una extensión de 36.197 kilómetros cuadrados, contando tanto la isla principal del mismo nombre como otros islotes de menor tamaño que no suelen estar habitados, pero sin embargo, sus reclamaciones territoriales superan con mucho los 15 millones de kilómetros cuadrados, es decir, muchísimo más de 10 veces su propio tamaño. Y bueno, además de la totalidad de la República Popular China, que es el cuarto país más grande del mundo, pues incluyendo también a las regiones administrativas especiales de Hong Kong y de Macao, las reclamaciones taiwanesas incluyen también casi la totalidad de Mongolia, que es el decimonoveno país más grande de la Tierra, es decir, también es de un gran tamaño, y zona de países que incluso la propia República Popular, que muchas veces se habla de ella como una potencia expansionista y amenazante, pues incluso zonas que la propia China ya ha renunciado hace tiempo, como por ejemplo algunas porciones de países tan lejanos del propio Taiwán, como pueden ser Rusia o Tayikistán. Y bueno, para ver un poco la extensión de estas reclamaciones, también reclama partes de Afganistán, Pakistán, India, Birmania, Bután y Japón, así como Tíbet, que no es un país reconocido, pero bueno, también está por ahí. Y bueno, lo cierto es que, aunque existan todos estos designios expansionistas, no ha llevado a cabo ninguna acción militar o de otro tipo para conseguirla. Y las únicas aspiraciones que mantiene activas son las islas Senkaku, que también Pekín reclama y que en chino se conocen como Diao Yutai y que pertenece actualmente a Japón. Y las islas que también pertenecen a China, Paracel y las Spratly. Y bueno, por cambiando un poco de escenario, aunque en la propia Asia Oriental, estas últimas islas, las Spratly, son una de las zonas más disputadas del mundo, ya que las reclaman, como veremos a continuación, nada más y nada menos que seis países. Se sitúan en el mar de China Meridional y, bueno, consisten en un grupo de aproximadamente 100 islotes y arrecifes de un tamaño, pues, irrisorio. Vamos, la de mayor tamaño no supera el medio kilómetro cuadrado y las más pequeñas, pues, apenas superan la decena de metros. Y, sin embargo, lo reclaman tantas potencias por su importancia económica, que se debe a sus numerosos caladeros de pesca y a sus reservas de guano, y especialmente por el petróleo y el gas natural, que según proyecciones científicas pues cuenta con unas reservas muy importantes, que sin embargo no han sido explotadas por la situación política tan volátil. Y bueno, estos seis estados ribereños que he mencionado son la República Popular China, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei. Brunei, sin embargo, pues es un país de pequeño tamaño y sus reclamaciones son menores, pero bueno, está ahí todavía reclamando. Y bueno, todos ellos le dan nombres diferentes en sus idiomas de origen y como he mencionado son 100, pues algunas no están ocupadas, otras sí. Hay países que ocupan más de ellas, por ejemplo, Vietnam ocupa más de 10, y todas ellas tienen bases militares y pequeña cantidad de población, aunque como ya he comentado, pues casi todas están deshabitadas. Y bueno, me ha parecido muy curioso porque esta situación política ha motivado que a lo largo de la historia reciente hayan sido varios los sujetos privados que han creado en ella micronaciones. La primera de ellas, por ejemplo, fue la República de Mil, que se proclamó en 1878 por el capitán de navío británico James George Mill, que le dio su propio apellido. Y curiosamente, en 1914 le salió un competidor, ya que su propio hijo, Franklin, creó el rival Reino de la Humanidad, al que le dio ese título pues para simplemente expresar sus reclamaciones y su legitimidad, ya que por aquel entonces las islas sí que estaban deshabitadas. Bueno, Franklin se proclamó rey como Franklin I, y no obstante, estos dos reinos rivales familiares fueron invadidos por los japoneses en 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, y Franklin I pues, se exilió a Australia. No obstante, una vez finalizada la guerra, las dos partes dieron un gran ejemplo de solidaridad y unión humana cuando hicieron las paces en 1963 y se fusionaron. Bueno, su recorrido continuó tranquilamente hasta que salió a la luz más en la prensa internacional y a nivel mundial cuando solicitaron a las Filipinas y al gobierno taiwanés de Chiang Kai-shek, que bueno, se había establecido tras finalizar la Guerra Civil China, pues le solicitaron su reconocimiento. Y en este mismo año de 1972 se produjo una gran catástrofe en la que perecieron los pocos habitantes del reino al producirse un tifón. No obstante, tanto Franklin como su padre sobrevivieron. Y bueno, el estado llegó a su fin finalmente en 1985, cuando el propio Mitz le reclamó a los Estados Unidos una pequeña indemnización de nada más y nada menos que 25 mil millones de dólares por, cito textualmente, competencia injusta, acoso y sabotaje. Parece que le dio un poco de envidia que Estados Unidos prosperase y su nación no tanto. Bueno, otro territorio que también me pareció muy curioso y se creó en las propias Islas Spratly es el territorio libre de Freedomland, que se fundó en 1956 por el millonario filipino Tomás Cloma, que pues dijo, estas islas son mías y ni corto ni perezoso se dirigió hacia una de las islas chinas, arrió la bandera y dijo, aquí me quedo yo. Y la entregó en la embajada china en Manila, lo que estuvo a punto de provocar un incidente internacional que afortunadamente no fue a más. Y bueno, un último estado es el Principado de Freedomland y República de Koneuwe, que pese a ese nombre no tiene relación con el anterior. Y no se sabe exactamente cuándo se fundó, pero salió a la luz cuando la policía francesa detuvo a un estafador que se hacía conocer por el rimbombante nombre de Gran Duque del Principado de Freedomland, Conde Othmar di Schmeider Rocca Forzata. Con este nombre, desde luego, pues podría reclamar también alguna monarquía europea. Y no
Yo
he
creo que
encontrado.
es el presidente del CEUCO, ¿no? De hecho.
Sí, creo que sí. Iba a decir que no había encontrado qué pasó con él, pero por lo visto parece eso, que terminó en la UPO y estará por ahí. A lo mejor se apropia el 24 o algo, quién sabe. Lo seguiremos con un hilo
Cuando
de
se muere
tiempo.
necesita una lápida de 5 metros por 5 metros.
Yo creo que si hacemos un crowdfunding, pues puede ser un bonito detalle a su memoria.
Si os tuviese que poner un nombre regio, ¿cuál sería?
Nombre, uff. A ver, es que Alfonso está ya muy trillado, entonces me pondría otro, pero no es igual.
Yo pondría Don Antonio de Cayuel y Morales, Marqués del Chorrillo.
A mí me gusta Marqués de Ribagorza, un buen pueblo.
Yo, Bergoglio, sultán de Berguizas.
Eso es buena. Poco entenderán, pero buena.
Sultán es bueno, ¿eh?
Poco
Que sí.
entenderán, pero buena. Bueno, ¿algo más que añadir, Alfonso?
Bueno, ahora paso al otro caso, que es el de Bolivia, y lo he mencionado porque es el único, es de los pocos países del mundo que reconoce oficialmente su irredentismo en la actualidad, y también el único del continente americano. Y bueno, por mencionar brevemente, este irredentismo hace referencia a la mediterraneidad de Bolivia, que esta palabra me hace bastante gracia porque, bueno, implica que es el único país sudamericano junto con Paraguay que no tiene salida al mar. Es decir, todos los que le rodean son estados ribereños, ya sea del Océano Atlántico o en la otra costa del Pacífico. Y la diferencia con Paraguay es que, sin embargo, Bolivia sigue luchando por dicho acceso y todavía, pues, reclama el tener una salida al mar. Y ya desde el momento de la independencia de las antiguas colonias españolas, pues existieron disputas con sus vecinos Chile y Perú, que reclamaban parte del corredor de Atacama, que era la zona a través de la cual tenía acceso al mar. Y bueno, se firmaban varios tratados y convenciones que me voy a saltar, hasta llegar a la Guerra del Pacífico, que le enfrentó a Chile y a Perú entre 1879 y el 84. Y que supuso finalmente la pérdida del corredor de Atacama, que pasó a formar parte de la región chilena de Antofagasta. Y lo más cerca que estuvo Chile de, perdón, que estuvo Bolivia de recuperar esta zona fue en 1975, cuando el gobierno del dictador Hugo Banzer, eso, tuvo conversaciones con el también dictador chileno Augusto Pinochet, para intercambiar territorios, pero Perú, que era la otra parte de la ecuación, pues no colaboró. Y finalmente Bolivia se quedó sin su corredor de Atacama y siguió siendo un país sin salida al mar. Y bueno, ya posteriormente, en fecha más reciente, la Constitución boliviana de 2009 incluye la reivindicación de sus derechos históricos a una salida al mar, y en el punto primero de su artículo 267 se establece que, cito textualmente, el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le da acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. Y que también, pues, pretende que sus objetivos son permanentes e irrenunciables. Y existe incluso en Bolivia una bandera de la reivindicación marítima, que incluso se emplea en actos oficiales del Estado, en la que sobre un fondo azul marino que representa el mar aparece la Huifala, o bandera usada originalmente por los pueblos andinos y que se emplea mucho en Bolivia, junto a una estrella de cinco puntos que representa literalmente el anhelo y civismo del pueblo boliviano para obtener una salida soberana al Océano Pacífico. Y bueno, me han parecido curiosos estos dos ejemplos, y ahora, si os parece, os dejo con Bruno.
Bueno, si no queréis comentar nada de lo que nos ha dicho Alfonso, bastante interesante. Yo desde aquí todo mi apoyo al pueblo boliviano, que creo que lo necesitará. Yo os voy a hablar de, en primer lugar, de Juan no, perdón, de Jorge Obregón, que muchos estáis pensando que es el nuevo hijo de Ana Obregón, pero negativo. Es un futbolista colombiano que juega en el HNK Rijeka de la Liga Croata. ¿Y por qué os hablo de él? No, pues porque hoy os quiero hablar de esta ciudad croata, de Rijeka, que tiene 144.000 habitantes y que por casualidades de la vida se convirtió en un estado independiente durante un corto periodo de tiempo del pasado siglo, y que tiene bastante relación con el irredentismo italiano que nos ha introducido Antonio Cayuela. En la zona que actualmente ocupa la ciudad croata, existieron en tiempos romanos dos núcleos urbanos, que fueron Astica y Liburna, que actualmente forman parte de la moderna ciudad de Rijeka, y que ya en época de Augusto uno de ellos se reconstruyó, concretamente Tarstica, y se rebautizó como Flumen, un nombre que daría lugar a otro de los nombres que adoptó esta ciudad. En el siglo XI, la ciudad de Rijeka se convirtió en una ciudad de estado libre de la Dalmacia neolatina, y ya se consideró desde entonces que la etnia italiana era la población autóctona de la ciudad. Poco a poco esta población se fue mezclando con nueva población croata y se pasó a ser llamada Rika por unos y Flumen por otros, pero ya en aquella época se encontraban documentos oficiales con ambos nombres. Ya a mediados del siglo XV la ciudad cayó bajo el control de los Habsburgo y se convirtió en un puerto franco. Y es que, a pesar de que en Croacia existía una autonomía constitucional dentro de Hungría, la ciudad de Rijeka estaba gobernada directamente desde Budapest. Ya nos encontramos en el siglo pasado, en 1915, cuando Italia firma con los aliados el Tratado Secreto de Londres, en el que se le promete todo el litoral austriaco, a excepción de la ciudad de Fiume, de Rijeka. Tras la Gran Guerra, en la Conferencia de Paz de París de 1919, se vuelve a debatir acerca del futuro de la ciudad, e Italia sigue reclamando la soberanía de Fiume, argumentando el origen étnico y lingüístico de su población. Por otro lado, Woodrow Wilson propone la liberación de la ciudad, convirtiéndola en una especie de estado independiente controlado por la Sociedad de Naciones. Hay que tener en cuenta que, a pesar de los cambios de soberanía que habían existido desde la Edad Media, en el siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial, la mayoría de la población era de origen italiano, en torno al 60%, y los croatas tan solo constituían un 24% de la población, y en menor medida encontrábamos a húngaros, eslovenos y alemanes. En septiembre de 1919, la ciudad, ya con la guerra acabada y todo, la ciudad fue tomada por unas fuerzas paramilitares italianas lideradas por Gabriele D'Annunzio. Este era un ejército nacionalista irredentista que reclamaba recuperar para el Reino de Italia las tierras no rescatadas del Imperio Austrohúngaro. Este hombre, Gabriele D'Annunzio, era un significado aristócrata de la época, pero realmente era conocido por ser un poeta y dramaturgo bastante, bastante distinguido. El tío se convirtió en todo un héroe de guerra nacional y su ejército forzó a las tropas aliadas que ocupaban Fiume, tropas estadounidenses, británicas y francesas, a retirarse, y anunció la anexión del territorio al Reino de Italia. El caso es que estos iban completamente a su bola, no eran el ejército italiano oficial, y el gobierno les dijo que se calmasen y que abandonasen la ciudad. De hecho, iniciaron un bloqueo a la propia ciudad de Fiume. Pero en diciembre de ese mismo año, el gobierno propuso lo que se conoce como un modus vivendi, que es la búsqueda de una solución diplomática que habría la posibilidad de que la ciudad perteneciese a Italia bajo unas condiciones. Los habitantes de Fiume votaron y lo aceptaron en las urnas, pero D'Annunzio no le pareció bien y dijo que mejor tomaba él la decisión final sobre qué hacer. Le llevó unos meses tomar la decisión y en septiembre del año siguiente dijo que la ciudad estaba bajo la regencia italiana de Carnaro. Carnaro es el nombre del golfo donde se encuentra la ciudad. Y D'Annunzio dijo que él sería el dictador de aquella ciudad independiente. Se estableció una condición que creaba un estado corporativista con varias ideas que se han entendido como precursoras del fascismo italiano que años más tarde llegaría a Italia. Lo cierto es que D'Annunzio sirvió como inspiración a Mussolini en varios aspectos, sobre todo estéticos, que pueden ser pues los discursos desde el balcón, el saludo romano, el estilo de dichos discursos, o los seguidores de camisa negra. Pocos meses después, en noviembre de 1920, se firmó el Tratado de Rapallo, en el que italianos y yugoslavos se comprometieron a reconocer la independencia de Fiume. Así se fundó el Estado Libre de Fiume y se estableció que se debía constituir de forma democrática una asamblea constituyente para esta ciudad de Estado. Pero Danuncio dijo que Tebote chapote y ocupó las islas próximas de Arve y Veglia. Dichas islas habían sido otorgadas a Yugoslavia en este tratado. Italia le dio un ultimátum a Danuncio. El 24 de diciembre de ese mismo 1920, las tropas italianas bombardearon la ciudad y obligaron a entregarla. Una fecha bastante fea y, de hecho, a este episodio se le conoce como la Navidad Sangrienta. Oficialmente, el Estado Libre de Fiume sobrevivió hasta 1924, pero desde el 22 fue ocupada por las tropas fascistas de Mussolini. Danuncio, que era un tío bastante ambicioso, no se quedó allí. Lideró un proyecto conocido como la Liga de Fiume, que buscaba cuadrar a las naciones oprimidas y sometidas a otros estados. Se oponía frontalmente a la Sociedad de Naciones, a la que consideraba imperialista y perpetuadora del statu quo. Y lo cierto es que el éxito de esta liga fue bastante relativo, pero eso sí, consiguió que la Unión Soviética reconociese la regencia de Carnaro. Y, ojito, porque esto le va a interesar a Pablo, el Estado Libre de Fiume fue la primera nación en reconocer la independencia de Irlanda, antes incluso de que lo hiciese el Reino Unido. Es que al parecer un periodista y escritor estadounidense que fue ministro durante la regencia, llamado Henry Furst, convenció a Danuncio para que reconociese al Estado irlandés. Y durante la Segunda Guerra Mundial, ya para ver cómo Fiume llegó hasta la actualidad, pues fue bombardeada por los aliados y cuando se retiraron los italianos la ocuparon los nazis y en mayo del 45 los partisanos yugoslavos echaron a los alemanes. Tras el Tratado de París de 1947 fue cedida a Yugoslavia y adoptó el nombre actual de Rijeka. Se expulsó a casi el 80% de la población, a todos los italianos básicamente, pero la ciudad creció demográficamente durante el gobierno de Tito llegando a los 250.000 habitantes. Actualmente el 80% de la población es croata y solo el 1,9% es italiano, aunque la lengua italiana sigue siendo de facto cooficial junto al croata. Y esa es la historia de una ciudad como Rijeka, que pasó por manos de varios hasta de sí misma, hasta la actualidad.
Muy bonito.
Bueno, después llegaron los aliados y dijeron ¡pum! ¡Para toda la reggaetonera! ¡Pum!
Y se cargaron. Y era Mussolini ocupado, estaba con el ordenador viendo un programa, el de Colgado del Aro.
O un podcast de Ricky Edith.
Y ahora, cuidado, atención, peligro. Se viene guarden chapa, a su hijo. Acuérdense a su hijo y presten atención a esto.
Se viene
Se viene chapa. El señor Pablo García ha preparado algo que se podría pasar por un TFG.
Bueno, sí, se podría hacer pasar por un TFG. De hecho, lo he hecho yo en un ISE, pero sí.
Y como... como somos eco-friendly, este programa, Pablo va a reciclar un trabajo de la universidad.
Efectivamente, como siempre.
Como siempre. Y sin más, damos paso a la chapa de Pablo.
Bueno, yo... a mí este programa se me avisó que era de rebeliones, no de redentismo ni de cosas de esto. Entonces, yo me he preparado una de las mejores rebeliones...
Pablo, no te justifiques y después haz lo que te sale de las narices.
Sí, no lo he dado igualmente. Pero es por dar un poco de juego. Bueno, eso, no me he preparado nada, sino que simplemente lo sé. Rebelión de 1916, de Pascua. Claro, aquí voy a tener un problema, que es que yo me lo sé en inglés. Voy a tener que andar traduciendo sobre la marcha. Rebelión de Pascua de 1916.
¡Qué payaso, madre de Dios!
Sí, no puede ser así de pedante. No se puede ser tan pedante.
El contexto de la independencia, de la proclamación de independencia de Irlanda. Porque hay que irse mucho más para atrás, porque si no, no hay un contexto. No entendemos por qué los irlandeses hacen cosas de irlandeses. Que es algo que es importante. Contexto. Irlanda fue colonizada, conquistada por la pérfida Albión. No tiene otro nombre. Y en 1801, Irlanda pierde su parlamento. Bueno, antes hay una serie de leyes que se llaman leyes penales, que básicamente... estoy empezando como machuca ya con los básicamente, cuidado. Avisadme, si lo repito mucho. Bueno, reduce a los católicos a unas condiciones, tienen peores herencias, no pueden ocupar cargos, no pueden ser diputados, pierden cosas, pierden un poco cosas. Y en 1801 pierden el Parlamento irlandés, que antes estaba en Dublín, se unifican los parlamentos con el Tratado de la Unión. Después, Dublín empieza a ser una de las peores ciudades, baja de estatus, baja de ranking, como que pierde niveles de ayuntamiento del Clash Royale, del Clash of Clans. Y hay una gran hambruna, porque las patatas salen mal, se empieza a morir la gente, rebeliones, un poco, tú sabes, una sala X un sábado, para que tú me entiendas. Es un desfase, allí cada uno hace lo que le da la gana, y a finales del siglo XIX se produce, por decirlo así, la resurrección del irlandés, de la lengua irlandesa, de los deportes irlandeses, con la Asociación Gaélica de Atletismo, que se inventan los deportes donde le sale de las narices, se inventan un deporte con palos, se llama Harley, ve un partido de Harley, no vale para nada, el fútbol gaélico, que es el fútbol, pero cogiéndola con las manos cuando te dé la gana.
Es el fútbol de cuando se va a acabar el recreo y te has picado y quieres marcar goles.
Exacto. No, es sorprendente. Bueno, pues con esos movimientos que parecen inofensivos, al mismo tiempo, ¿a quién no le apetece llevarse un rifle a un partidillo de fútbol? Oye, a mí me apetece. Entonces se van infiltrando gente por ahí, vamos organizando cosas por aquí, por allá. Total, ¿qué pasa? Esto es lo que viene siendo el nacionalismo irlandés. Ahora llega, hay un partido irlandés en el Parlamento de Londres que buscan hacerlo de forma diplomática. Entonces ellos buscan lo que se llama Home Rule, que básicamente no independizarnos, pero queremos nuestro propio parlamento. ¿Qué pasa? Cuando va a pasar este bill en 1914, los voluntarios de Ulster, de Irlanda del Norte, dicen, escúchame, que no me, a mí no me hagas lío, yo quiero seguir estando de parte del Reino Unido, porque somos protestantes, somos tal, y crean una especie de voluntario, de fuerza, de milicia. ¿Y qué hacen los nacionalistas? Pues vamos a crear nuestra milicia. Y eso está al borde de una guerra civil, prácticamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en 1914? Una de las guerras más infravaloradas que puede haber, que es la Gran Guerra, se rompe y ya entonces...
No puede ser infravalorada si se llama Gran Guerra.
Claro, se llamaba Gran Guerra en el momento, pero después Primera Guerra Mundial. Entonces, infravalorada.
Hombre malo también.
Es que es verdad que Usagan Mostaza, pero en vez de ketchup... ¿A quién le gusta la mostaza? A nadie. Si hubiesen llamado gas ketchup o gas gaucha, pues mira, mucho mejor. El marketing mucho mejor. Bueno, explota eso. Entonces, los del norte que se creen británicos se van todos a la guerra. Como literalmente tu primo el que juega al Call of Duty que se va a la guerra de Ucrania. Una cosa igual. Y después, sí, porque quiere meter tiro, que no me miréis con esas caras. Quiere meter tiro, es tu primo, no, da igual. Total, los nacionalistas, hay algunos que se...
Pablo, ¿tiene un primo en la guerra de Ucrania?
No, yo no, pero es el típico colgado que juega al Call of Duty que se va a meter tiro a Ucrania.
Vale, vale.
Como el amigo este de Escribano que nos dijo un día que tiene un amigo que se había ido a meter tiro allí. Por lo mismo, los del norte se van a meter tiro con los ingleses y los nacionalistas hay algunos que dicen, oye, lo mismo, si peleamos por Inglaterra, por Reino Unido, nos dan la independencia. Esto nunca ocurre. Esto nunca ocurre. Como se alistaban los negros en Vietnam para conseguir derechos. Que no pasa. Y es que no pasa. Pues eso. ¿Qué pasa? Que en 1916, ya con la batalla del Somme, que están muriendo ya hay un montón de personas, ya en 1900, ya ahí estaban caldándose las cosas. Pero antes, ya en 1914, la Hermandad Republicana Irlandesa, que es una especie de grupo oculto, por decirlo de alguna forma, empieza a organizar un levantamiento. Le dicen que no van a esperar, que nos liamos ya a la torta, que hay que aprovechar que Inglaterra está en guerra y nos rebelamos nosotros. ¿Qué pasa? Que eso es un lío. Eso es como organizar una quedada con un grupo de 25 amigos. ¿Sabes? Son muchos, están muy divididos y eso es un aliado. No va a salir nada bien. Al final, vaya a acabar en el alamillo, perdidos. Pues eso es lo mismo. ¿Qué empieza? Se forma, van organizando así. En América tienen una rama que se llama el Clan Nagael, que es una rama de irlandeses exiliados, pero irredentistas o rebeldes. Y se crea un consejo militar secreto formado por Plunkett, Pierce, McDonald, Clark, bueno, te voy a decir, son siete nombres, esos cinco, que tres son poetas, son unos matados. Vamos, que no tienen ni puta idea de armas, ni tienen ni puta idea de nada. Tan solo, Marcos organizando una cosa.
Te va a censurar, lo sabes, ¿verdad? Te va a censurar.
¿Qué?
Te va a meter un pitido.
No, sí, me va a censurar, me da igual.
Muchas banderas, poca arma.
Exacto. Mucho de sacrificio, además hablando de sacrificio, para una no sé qué de Irlanda, no sé qué, no sé cuánto. Después va a entrar Connolly, que es el líder del Partido Laboral, de los socialistas, que es de los pocos que tiene un poquito de cabeza. Y después va a entrar otro matado, otro poeta, que va a entrar al final de todo. ¿Pero qué hacen? Es un consejo secreto. Es decir, ellos dicen que cuanto menos gente se entere, mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que es uno de los levantamientos que menos informantes van a tener, que menos de esto, pero al final es que cuando va a ser la hora del levantamiento es que pocos saben que se estaba preparando. Entonces eso va a crear una confusión. Pero si nadie sabe que hay un levantamiento, evidentemente nadie va a ir al levantamiento. ¿Sabes? Son problemas. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que la Hermandad Republicana Irlandesa, es que no sé si lo estoy traduciendo bien, pero bueno, la Hermandad Republicana Irlandesa no tenía el IRB, no tenía hombres, tiene 2.000 hombres repartidos entre Inglaterra y tal. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se tienen que infiltrar en los grupos de voluntarios, las milicias, para tener hombres, porque es que no tenía ninguna. La primera de ellas está controlada por un tío que no sabe que va a haber el levantamiento. Y que dice que mejor no levantarse e irnos infiltrando poco a poco para después ya levantarnos, en plan, muy defensivo. Solo en caso de que los ingleses obliguen al reclutamiento o eliminen las armas o eliminen los grupos de voluntarios, entonces sí hay un motivo para levantarse, pero mientras tanto, ¿por qué nos vamos a tener que levantar? Entonces, ese hombre no sabe que se está organizando eso, y es el que controla toda la fuerza armada. Eso para empezarlo. Después tienes otro grupillo de matados del Partido Laboral, que también los tiene que convencer, que al final lo convencen y también lo meten. Entonces tienes 200 tíos por un lado y una piara de tíos controlada por un tío que no tiene ni puta idea de nada. Bueno, pues mientras que está pasando eso, los americanos, los irlandeses americanos, mandan a un matado, porque es un matado, a convencer a los alemanes. Y yo, vamos, enviando algo, enviando una arma, una tapa de paella, tú sabes lo que nos puede dar, porque es que no tenemos nada. Los alemanes evidentemente dicen, escúchame, que nosotros no te vamos a dar un duro. Entonces, después van otra vez a Irlanda y dicen, oye, que mira, que los alemanes no nos quieren de nada. Decían de hacer un batallón de presos irlandeses con los presos que le habían quitado los alemanes a los ingleses, un porro que tú dices, mira, ¿dónde vais? Esto va a salir mal por todos lados. Entonces, los irlandeses envían a un poeta, a Plunkett, que consigue armas, consigue que les envíen un cargamento de armas y se los van a enviar. ¿Qué fecha? No se sabe, porque la fecha secreta todavía no se ha decidido. Entonces, vamos a empezar.
Es tan secreta que ni ellos lo saben.
No, ni ellos saben que, ni ellos saben cuándo se van a revelar. Le dijeron, por primavera de 1916, nos las traéis en un barquito y ya está. ¿Qué pasa? Al final, porque se están infiltrando en la agrupación de voluntarios, al final se dan cuenta los mandamases, oye, que ustedes están organizando algo. Lo intentan convencer, tal, es que ha salido un documento que los ingleses nos van a atacar, no sé qué, se lo inventan todo. Y al final los logran convencer. Dice, bueno, vale, ya tenemos al mandamases este. ¿Qué pasa? Que los ingleses interceptan los mensajes que están llegando a América. Y encima, en una redada random de unos americanos en una empresa alemana, pillan también mensajes. Con lo cual, los ingleses saben que va a haber un levantamiento porque los americanos han entrado, lo mismo, en el bar de un alemán que estaba haciéndose de su hamburguesita y le han robado un mensaje que le estaban pasando. Ya está. Lamentable. No saben cuándo. De hecho, los ingleses no reaccionan porque dicen, bueno, es muy difícil porque tenemos control del mar, no sé qué. ¿Qué pasa? Que los alemanes mandan un barco sin conexión, es decir, que nada más que sale no tiene comunicación. Él va a llegar el día que va a llegar. Que iba a llegar el 20, el día 20 de abril. Porque está organizado para primavera. Y en el último momento dicen los rebeldes.
Cuidadito no, con esa fecha,
Día 20 de abril. 4/20, además. Buena fecha. Pues llegan y dicen, no, mejor. Cuando ya el barco ha salido, dice, no, tráenoslo 3 días más tarde para que justo cuando hagamos la arma, después vayamos ya del tirón. ¿Sabes? Dice, el barco no se ha enterado. Y ellos, los rebeldes, pensaban que su mensaje había llegado. Y dice, venga, esto ya lo tenemos solucionado. Sin comprobar y sin nada. Si había llegado el mensaje. Entonces, el barco llega el día 20, llega a la costa del oeste y empieza a dar vuelta porque es que no hay nadie. Que no había venido nadie a por él. Total, que los ingleses al día siguiente lo capturan, el día 21. Y el que estaba en Alemania, convenciendo a los alemanes, dice, bueno, pues me voy a volver porque aquí ha llegado ahora el mensaje, no nos ha llegado, esto es un lío, me voy a volver para Irlanda, voy a comunicarlo. Y sin querer desembarca en el mismo puerto donde habían cogido el barco. Total, que lo capturan también. Entonces, el mandabás de los voluntarios, el que estaba en contra de rebelarse, que lo habían convencido, dice, escúchame, esto no va a salir bien, no nos rebelamos. Y hace que todos los voluntarios de Irlanda manden una orden para que no vayan al levantamiento. Entonces, ¿cuánta gente va al levantamiento? 1.400 personas, que iban a arma por cada 5 personas. El grupillo este de los del Partido Socialista, que eran 200, y ya está, 1.600 personas. Sin armas. Tenían un arma cada 5 personas, una barbaridad. Y nada más entrar en Dublín, ya estaban, les ganaban 2-3. Es decir, que eran 3 soldados ingleses por cada soldado irlandés. Y cuando pasaron 48 horas, eran 20 soldados ingleses por cada soldado irlandés.
Entonces 3-1, no 3-2.
Eso, 3-1. Dirás, esto está condenado al fracaso. No tienen ni munición, ni armas, ni gente. Solo están, no hay nadie para contener el ejército inglés. Esto podría ir peor. ¿Qué deciden hacer? Vamos, en vez de hacer una guerra urbana, vamos a hacer como en la Comuna de París. Mantenemos las posiciones clave, hacemos trincheras en medio de un parque para que nos disparen desde todos lados, que no tenía ningún tipo de sentido. Ponemos el cuartel general. Estamos ocupando los edificios, todos los edificios al otro lado del río, pues nuestro cuartel general está solo en la otra orilla del río.
¿Esa era la casa de correos, puede ser?
El puesto general de correos, sí. Estaba al otro lado del río. También el líder socialista decía, no, los capitalistas no van a bombardear las propiedades de los burgueses. Eso es impensable. Cogieron una barca y en plan empezaron a reventar todo con artillería, a disparar a todos lados. Eso era una matada. No cogieron el Trinity College, que era el único sitio amurallado que había en la ciudad decente. No tomaron el castillo de Dublín, que también era el único sitio amurallado. Tampoco fueron capaces de tomarlo. Se metieron en la fábrica de galletas. Es que manda narices.
Pero tenían, claro, comida.
Hombre, tenían comida. Y de hecho, el que sobrevivió de la fábrica de galletas acabará siendo presidente de Irlanda, que es el de Valera. Y...
Es una cuétara.
Sí, ahí estaban peleándose por las cuétaras. Y en el colegio de cirujanos al lado también. Por bien que se cogían los bisturí. Y bueno, pues una matada. Una matada general. Estaba con... Bueno, eso si todo le sumas encima, que está todo dirigido por 3 poetas.
Como decía Gila. No dispara balas que maten, pero desanima.
Es verdad que el impacto que tiene después el levantamiento va a dar lugar a la guerra civil. Uy, a la guerra de independencia, años después. Y después dará, cuando ya se firme el tratado que reconoce como un estado libre dentro del imperio, dará lugar a la guerra civil y ya después será república más tarde de Irlanda, pero es verdad que tiene un impacto considerable el levantamiento, pero que fue una matada, no tiene otro nombre. Creo que hubo 500 muertos o algo así, 30 y pico niños, porque claro, eso pilló en mitad. Es que, claro, el plan era entrar en la ciudad porque justo era Pascua. Entonces tú podías hacer desfiles militares con los voluntarios. El plan era entrar haciendo un desfile y ocupar. No era mal plan. Lo que pasa es que, claro, cuando ya te han quitado las armas y te han quitado todo, han hecho la contraorden esta. Es que no puedes hacer nada más.
Bueno, pues la simiente del independentismo y de la independencia de Irlanda.
Bueno, pues nos queda. En el especial independentismos nos cuentas el final, ¿no?
La segunda parte.
¿Especial independentismo? No estoy muy puesto en la guerra de independencia. No sé qué pasó. Me estoy viendo un documental ahora, pero no sé qué pasó muy bien. Pensé que ganó el Sinn Féin unas elecciones, que es como el partido de este, y empezaron la gente de. Ya es el IRA. Y eso, y después se firma un tratado, porque eso, ahí hacen guerra de guerrilla en condiciones, no se van a ocupar casas de una ciudad en la que no tiene sentido. Hacen guerra de guerrilla. Y ahí ya sí que los ingleses se proponen el tratado y pasan a ser como una especie de dominio, algo así se llama Estado Libre, aún dentro del imperio, de la Commonwealth, pero ya después ya se declara la independencia años más tarde. Pero eso como resumen, no sé qué pasa. Creo que matan a un tío, se llama Michael Collins y...
Michael Scott.
Michael Scott.
Bueno, pues nos quedan unos 15 minutitos.
A tu
en lo que va a entrar muy fresco la única sección que se está manteniendo a lo largo de los programas, ¿eh? Y no otra que un concurso. Vale, hoy es concurso protesta, cuidado. Y es que con este concurso quiero pedir que no cese la lucha de la UPO, desde su rector hasta el último profesor, en conseguir que tengamos los derechos de autor para poner música.
Que sí.
Bien dicho, queremos poner Me llaman Plex, mami.
Me llaman Plex, mami.
Efectivamente. La EGAE creo que lo tenemos ya hecho, así que creo que la otra es CISAC o CISAC, como se pronuncie. Dejen pagaros. Dejad que os paguemos. Y dicho esto, este concurso se llama Música en Diferido y va sobre compositores de música. Que como, no sé cuánto tenéis controlado de compositores de música, si soy versado en la materia.
Soy no sé ninguno.
Así que supongo que no, va a ser más gracioso. Típico juego, o hago una descripción, pequeña biografía del compositor. Bueno, compositor y hay un cantante también. Y vale. Un enunciado que tiene que decir si es verdadero o falso. Y bueno, porque más tenga, pues gana. El que más acierte. Y sin más preámbulos.
Hay premio.
El primero. Dime.
¿Hay premio?
Sí, luego te lo doy.
Vale.
El primero no es otro que Hans Zimmer. No sé si os suena Hans Zimmer. Cuando. Alfonso seguramente sí le suena más.
Más de cuando... vas a ver esto.
Alfonso sí que le suene más, pero nos ha llamado gilipollas, básicamente.
Sí.
No, es que cuando...
Que lo somos.
Cuando diga la biografía vaya a saber por qué.
Vale.
Y es que Hans Florian Zimmer, nacido en Frankfurt, en Alemania, en 1957, es compositor de bandas sonoras. Se caracteriza por la integración de música electrónica y arreglos sinfónicos orquestales. Ha recibido una salvajada de premios, Globos de Oro, BAFTA, Emmy, Saturn, Grammy, Oscar... por El Rey León y por Dune. Y ha sido nominado en otras ocasiones por películas como Rain Man. Es uno de los más sobresalientes compositores de Hollywood, ¿vale? De banda sonora. Atención, porque el enunciado es Hans Zimmer fue teclista de Mecano.
Dios, que las ocurrencias de Cayo no tienen ningún sentido, de verdad.
Es demasiado bueno para ser falso. O sea...
Ya lo veis.
No creo, ¿no? El teclista de Mecano, que yo lo he visto en directo, no tiene pinta de más.
Puede haber habido muchos.
Fue teclista, no que sea.
Teclista, es como ser el bajo. Cambian cada dos temporadas.
Bueno, depende del grupo.
Lo tengo yo, Carlos.
Bueno, voten. ¿Fue teclista de Mecano, verdadero o falso? Pablo.
Lo hacemos a la vez, ¿no?
Venga.
Venga. Bueno, pero espérate, esto no es sonoro.
Claro, es que da igual, no creo que vaya a copiar.
Bien.
Vale. Yo digo que... Es que me va a jugar. Yo voy a decir que no. No sé.
Es falso, dice Pablo, vale. Alfonso.
No. Yo falso también.
Falso. Joder. ¿Bruno?
Yo también iba a decir que era falso.
Vale, los tres falsos, ¿no? Pues os tengo que decir que es verdadero. Hans Zimmer, cabe destacar que acompañó al grupo español Mecano en un concierto en Segovia el 8 de noviembre de 1984 y elaboró junto con Nacho Cano el álbum homónimo ¿Dónde está el país de la hada? Yo esto cuando me enteré me sorprendió mucho, no lo vi venir. Y es que en sus comienzos Hans Zimmer estaba experimentando con los arreglos de teclado para meter una música así más electrónica y eso fue lo que hizo que diese el salto a las bandas sonoras.
Y encima en Segovia.
Sí, el 8 de noviembre del 84. Y ahora damos un saltito... Ah, este sí lo conoceréis todos, que no otro que Luciano Pavarotti, tenor italiano, dotado de una voz intensa en lo agudo y rica en los medios, con un fraseo claro y timbre prominente. Pavarotti es considerado uno de los cantantes contemporáneos más famosos de las últimas décadas, tanto en el mundo del canto lírico como en otros géneros musicales, y acreditado como uno de los mejores exponentes del canto lírico de toda la historia. Y es famoso porque consiguió 64 minutos de ovación y aplauso después de un espectáculo. ¿Sabéis quién lo superó?
Plácido Domingo.
Efectivamente.
Típico dato bueno, de clase de música.
Bueno, era miembro de los Tres Tenores, ¿no?
Sí. ¿Y ahora?
¿Cómo se llamaba el otro? El otro Carrera. Es el que no conoce nadie.
No, sí, hombre.
Era español, Carrera. ¿No? Era español también.
Era catalán. Sigo. Vale, el enunciado es: Luciano Pavarotti no sabía leer partituras musicales.
Ese puede ser perfectamente verdadero. Perfectamente.
Todos pueden ser verdaderos y todos pueden ser falsos.
Ah, pero eso es verdad, mucho más. Es que claro, puede ser engañoso.
Ya bueno,
yo opinión. Quiero decir una cosa en comparación de que sé que no hay momentum, pero también hay que decir que Luciano Pavarotti tal vez no consiguió una ovación tan larga, pero tampoco una lista de...
Sí, de esto, no digas nada, nada más. No digas nada más porque después busca un juicio. Una lista tan larga.
De presuntas cosas.
Ya está. Pablo, dime, ¿verdadero o falso?
Voy a decir falso, por llevar vale. La contraria.
Falso.
Yo es que voy a decir falso también, pero...
¿Falso? Me queda Bruno.
Ya, vale, yo es que ya... Este es el tercer o cuarto concurso que hace Cayula, yo ya sé cómo funciona su mente. Este es verdadero.
Vale. Pues... Este es... verdadero, como bien ha decretado Bruno, porque será el primer punto de la noche, o tarde o mañana cuando escuchéis esto, y voy a explicarlo. Pavarotti era incapaz de leer una partitura, de hecho cuando quisieron enseñarle dijo: ya soy demasiado viejo para aprender. ¿Y cómo lo hacía? Os preguntaréis. Pues tenía, porque ya falleció, establecido un sistema de símbolos y líneas de colores ascendente y descendente que indican la evolución de la melodía y que le sirve como un recordatorio a la hora de interpretar. ¿Qué también, digo yo? A lo mejor un poco, tampoco era tan difícil aprender solfeo.
También te digo una cosa, los Tres Tenores cantaban todo el rato las mismas canciones.
Pero hay una variedad grande, ¿eh?
Bueno, pero de eso, al fin y al cabo, ¿cuántas canciones te puedes saber tú? Yo me puedo saber un montón de canciones.
Porque tú te sepas, no es un problema, tienes que aprenderla.
En el Sundorman claro, me lo
como...
sé yo.
Claro, porque en el Sundorman es una. Tú imagínate que pues tenía no, que dar conciertos de ópera de tres horas.
Me sé Lo Sole Mío, en el Sundorman, el Caruso.
Y sí, pero eso es, no, esos son tres.
Pero este hombre. Puedes estar cantando cuatro horas con canciones de Chiran perfectamente. ¿Por qué no con una de ópera? Yo lo veo factible.
Porque,
si tienes buena memoria.
Pero tú no cantas acompañado de una orquesta.
Nos hemos aprendido dictados de árabes de cabeza.
Ya, pero, no, pero que las orquestas cambian cada vez. O sea, cada vez que toca una orquesta toca diferente.
No, es más difícil que el dictado de árabe.
Es muy difícil, ¿eh? Pero bueno, el primer punto es para Bruno, a pesar de las protestas de Pablo.
Que Pavarotti no me parece tan... que no es tan flipante. Que no se bueno.
Flipa. Este nombre sonará más, o menos. Franz Joseph Haydn, nacido en Viena en marzo del 1732 y fallecido en la misma ciudad el 31 de mayo de 1809. Haydn fue un compositor austríaco, lógicamente, y uno de los máximos representantes del periodo clásico, además de ser conocido como el padre de la sinfonía y el padre del cuarteto de cuerda, gracias a sus importantes contribuciones a ambos géneros. Y también contribuyó al desarrollo instrumental del trío con piano y en la evolución de la forma sonata. Y el enunciado es: la tumba de Haydn tiene dos calaveras.
Un poco mierda este la jura poco.
Hay dos cráneos en su tumba.
Pero tallados.
Por favor. No. En el féretro, o sea, dentro de la caja, hay un cuerpo entero sí. y un cráneo.
Pero, ¿y esto de alguien?
Claro, de alguien. Aquí ya no es tan malo.
Ya no es tan malo, claro. Yo me pensaba que era una cosa tallada.
No, dentro de la caja, vamos.
El féretro. Voy a decir verdadero. Porque no se te ocurre esto ni de coña. Verdadero.
Nah, sí.
Verdadero Alfonso.
Y también digo yo que soy más un caído
robot. Yo digo que es falso.
Vale. Pues en este se van a llevar los dos puntitos Pablo y Alfonso. Porque la historia es flipante, ¿vale? A Hayden lo entierran cuando muere, ¿vale? Pero hay unos, voy a decir el nombre bien, frenologistas que lo roban para hacer su ritual y su cosa. Y cuando descubren que han robado el cráneo, ¿qué hace la gente? Dicen, pues lo reemplazamos por otro. Y cogen un cráneo al azar de otra tumba y se lo meten a Hayden.
Y Santas Pascuas.
Días después aparece el cráneo robado y también lo meten. Y por eso tiene dos cráneos.
No se sabe de quién es.
Ya sabe. Se puede saber.
Sí, sí, creo que se sabe el nombre de la persona, pero no tengo el dato. Y
la familia le da igual, ¿no?
La familia la casco hace 200 años, pero sí. Supongo que se les dará igual.
Ya dicho esto. Una especial exhumaciones.
Sí. Dicho esto. Vale, me da tiempo a una más. Me quedan solamente dos más, así que. El siguiente me puedo saltar la biografía, porque lo conocéis todos, que es...
Espérate, Cayuela, todo o nada.
Pero espérate, que quedan dos.
Todo o nada.
Que quedan dos. Vamos a hacer esta primero, ¿vale? Porque esta es de Mozart. Y Mozart no, vale. No voy a decir la biografía porque la conoce todo el mundo.
Vale.
Pero, pocos saben que Mozart compuso una pieza musical para pianoforte que debía ser tocada con las dos manos y el pene. Era una partitura que te ocupaba las dos manos y te había una tecla en medio que no llegabas con las manos y tienes que darle con el pene.
Obligatoriamente.
¿Cómo que has dicho, Bruno?
Obligatoriamente.
Creo que sí, obligatoriamente. O sea,
sí, tenías que darle esa tecla y tenías que darle con el pene. Porque estaba...
Yo digo que es verdadero.
Nah, yo estaba con falso.
A mí me parecería... sin caer en transfobia, una pieza musical muy machista, ¿verdad?
Un poco
pero, escena. Yo digo que es falso.
Vale. ¿Quién ha dicho falso? Alfonso y Bruno, ¿no? Pues se llevan el puntito. Pero es falso a media. Porque Mozart siempre se metían con él porque tenía la nariz muy grande. Y él, que era un cachondo mental, compuso para su amigo, creo que para el propio Haydn. Sí, el propio Haydn, el de las dos calaveras, compuso una partitura y mientras estaba tocando Haydn llegó a un punto que no podía tocarla porque no llegaba la tecla. Y esa tecla tenía que ser tocada con la nariz.
Sí. Curioso.
Así que llegamos a la última con Alfonso y Bruno a la cabeza. Uno de los dos puede ganar y si no, Pablo empataría. Así que atento. Porque no es otro que Igor Fyodorovich Stravinsky. Nacido en Oranienbaum el 17 de junio de 1882 y fallecido en New York el 6 de abril de 1971. Compositor y director de orquesta ruso y uno de los músicos más importantes y trascendentes del siglo XX. Vale. Pues la afirmación es la siguiente. Stravinsky era tan hipocondríaco que se hizo extirpar el apéndice y el dedo de sus tres hijos porque el tercero de estos había sufrido apendicitis y quería que no le pasase lo mismo a los demás. Si bien sus apéndices estaban completamente sanos.
Yo piqué el último.
Reflexionado.
Yo creo que es cierto. Verdadero.
Bruno dice verdadero.
Ya, yo con 8 años tuve esa reflexión, por lo tanto no me parecería tan raro.
Que Stravinsky la tuviese con 40 no sería raro.
Yo creo que es falso. No sé.
Bruno dice verdadero. Alfonso dice falso y Pablo. Ya, Pablo no puede empatar.
Ya no puedo empatar. Voy a decir verdadero.
Bueno, pues habría un empate en el marcador final entre Pablo y Alfonso y Bruno sería el ganador de esta contienda. Porque era tan hipocondríaco que, según parece, visitaba siempre a un médico cada vez que cambiaba de ciudad. y después de que en 1934 su hijo enfermara apendicitis, se hizo extirpar el suyo propio y el de sus otros dos hijos para evitar que le ocurriera lo mismo. Así que un aplauso para Bruno.
¿De qué época era? ¿De qué época era? ¿No te escucho bien?
Es del siglo XX, sí. Fue en el 34 entonces, sí. Cuando superó.
Entonces sí, porque te iba a decir, si es del siglo XIX o del siglo XVIII, te cuesta más la operación, en plan, es más probable que te mueras en la operación que no por el apendicitis.
Es Travisky, es uno de... Ya ves. En fin. Hasta aquí, señores, el de primerísimo orden en esta entrega. Y nada, si queréis decir algo más, ya se nos acaba el tiempo.
Última palabra.
Una palabra y cortamos.
Una palabra y cortamos. ¡Que te bote, chapote!
Y aquí se acabó.